Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Preocupación mundial por incendios en la Amazonia llega a la cumbre del G7. Tensiones comerciales entre China y Estados Unidos abren un nuevo capítulo. Los rostros y las voces de los migrantes desde la frontera, serie especial de La Voz de América. Y la oposición venezolana se reagrupa ante presión del gobierno en disputa.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Líderes mundiales manifiestan su preocupación ante los incendios en la Amazonia, a tal punto que el tema será incluido en la agenda de la cumbre del G7 que tendrá lugar este fin de semana en Francia. La Casa Blanca tampoco guarda silencio en torno a este tema. Bricio Segovia nos acompaña con más información. Bricio, ¿cuál ha sido la reacción de la Casa Blanca ante los incendios en la Amazonia que sacuden al mundo?
Hola, Belén. No guarda silencio, pero la respuesta no es demasiado elaborada. Lo que nos dice a La Voz de América un alto funcionario de aquí de la Casa Blanca es que literalmente estamos altamente preocupados por el impacto que los incendios de los bosques del Amazonas tengan en las comunidades, la biodiversidad y los recursos naturales de la región. Sin embargo, este alto funcionario no entró en detalles sobre la invitación que ha extendido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, a los miembros del G7 a que este fin de semana discutan lo que considera una crisis internacional. Dicho todo esto, el presidente Donald Trump no se ha pronunciado de manera personal sobre lo que está ocurriendo, y es que esta es una cuestión peliaguda para la Casa Blanca, ya que el tema del cambio climático es algo en lo que discrepa notoriamente con el resto de miembros del G7.
¿Cuáles han sido las reacciones internacionales hasta el momento?
Pues de momento, por ejemplo, el primer ministro canadiense Justin Trudeau ha apoyado la propuesta del presidente anfitrión de la próxima cumbre del G7 que tendrá lugar en Biarritz, en Francia, este mismo fin de semana, y además ha dicho que es importante continuar en que avance la agenda sobre cambio climático. También ha habido otros miembros de la región, como por ejemplo el presidente argentino Mauricio Macri, quien ha extendido toda la ayuda que necesite Brasil para poder hacer frente a esta crisis medioambiental. Ahora bien, quien no ha visto con demasiados buenos ojos la invitación del presidente Macron ha sido el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, que la ha considerado de colonialista, ya que no hay ningún país de la región latinoamericana que tenga presencia en la cumbre del G7 que reúne a 7 de las principales potencias del mundo.
Bricio, muchas gracias. También en Estados Unidos las reacciones a los incendios en la Amazonia no se hicieron esperar. Justamente defensores del medio ambiente se manifestaron frente al consulado de Brasil en Miami a raíz del incendio en la Amazonia. Los activistas demandan acciones no solo del gobierno de Brasil, sino de Estados Unidos, China y Europa.
Activistas del sur de Florida reclamaron acciones contundentes para dominar las llamas desatadas en el Amazonia. Para ello, diversas organizaciones se reunieron frente al consulado de Brasil en Miami este viernes.
Pues lleva más de 2 semanas de estar incendiando y las pérdidas son inmensas. Hay comunidades indígenas que están siendo desplazadas, la biodiversidad está tomando un impacto inmenso. Son los pulmones de nuestro planeta. Todos los servicios naturales que nos brinda la Amazonía al mundo están en riesgo.
A pesar del llamado de los organizadores a protestar en paz, los ánimos se elevaron cuando algunos manifestantes se acercaron a las puertas de la representación diplomática brasileña. Sin embargo, el incidente no escaló y las organizaciones instaron a los manifestantes a realizar la protesta desde cualquier otro lugar. Agentes de policía acudieron al sitio para prevenir cualquier altercado en la instalación diplomática. Los manifestantes plantean que, a pesar de la distancia que les separa del voraz incendio, pueden impulsar un cambio.
Porque no es un problema que es localizado a la Amazonia, ni a Siberia, ni a los océanos. Es un problema global. Y estamos en rebelión contra todos los gobiernos del planeta.
La Voz de América solicitó una declaración sobre el tema del impacto ecológico de los incendios y la protesta al consulado de Brasil. Pero hasta el cierre de esta nota no había recibido respuesta. José Perralete, Voz de América, Miami.
Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos abrieron un nuevo capítulo este viernes. Pekín anunció la imposición de aranceles por valor de 75 mil millones de dólares para bienes fabricados en Estados Unidos. Esto si Washington avanza con su plan de gravar las importaciones chinas.
La diatriba comercial entre Estados Unidos y China no parece tener fin. Después de algunas horas desde que Pekín anunció un aumento de los aranceles sobre los productos estadounidenses, la reacción del presidente Trump no se hizo esperar. En una serie de tweets, el mandatario afirmó que Estados Unidos ha perdido billones de dólares con China durante muchos años.
No dejaré que eso suceda. No necesitamos a China y, francamente, estaríamos mucho mejor sin ellos. Las enormes cantidades de dinero ganadas y robadas por China de Estados Unidos año tras año durante décadas pararán y deberán parar.
El presidente envió una orden muy clara.
Por la presente se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen a buscar de inmediato una alternativa a China, que incluya traer a sus compañías a casa y hacer sus productos en Estados Unidos. Responderé a los aranceles de China esta tarde.
La más reciente escalada en la disputa comercial entre las dos economías más grandes del mundo ocurrió cuando China dijo que aumentaría los aranceles sobre productos fabricados en Estados Unidos por un valor de 75 mil millones de dólares, incluidos el crudo, automóviles y productos agrícolas. Eso pasaría si Trump llevara a cabo su plan de impuestos aduaneros por 300 mil millones de dólares adicionales a importaciones chinas.
China se ve obligada a la adopción de medidas arancelarias punitivas debido a la presión del unilateralismo y el proteccionismo comercial estadounidense.
El plan de represalias chino incluye la aplicación de nuevos aranceles del 5%, 10% a los productos estadounidenses. Al igual de los aranceles amenazados por Trump sobre los productos chinos, los nuevos aranceles de China entrarían en vigencia en dos etapas, la primera el 1 de septiembre y la segunda el 15 de diciembre. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, las voces y los rostros de la migración en la frontera sur. Los detalles en instantes.
Somos la Voz de América.
Echan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Son miles los migrantes que aguardan en la frontera entre México y Estados Unidos una oportunidad para plantear sus casos ante jueces de inmigración en busca de asilo en suelo estadounidense, mientras aguardan en lugares de acogidas temporales administrados por ONG. Jorge Agobián estuvo en Laredo, en el estado de Texas, durante días recogiendo los testimonios de varios migrantes. Jorge, ¿cuál es el principal desafío que deben enfrentar estas familias?
¿Qué tal, Belén? Pues la llegada de los inmigrantes a la frontera sur en Estados Unidos, ya sea a través de un punto de entrada o de manera irregular, ya es un gran desafío, tanto para ellos mismos como para las propias autoridades de este país. La detención por parte de la patrulla fronteriza y posteriormente la reclusión en centros de detención es un segundo paso en ese camino. Un gran número de ellos son enviados a México como parte del llamado protocolo de inmigrantes, mejor conocido como permanecer en México, pero otros son retenidos en estas instalaciones aquí en Estados Unidos. La experiencia de uno de estos inmigrantes, un salvadoreño y su hijo que estuvo recluido allí, es lo que les voy a contar en esta entrega de Voces de la Frontera.
Como te digo, le damos un lugarcito a los niños y los papás se quedaban a la orilla pendiente de ellos y el pasillo donde pasaban ahí estaba lleno, lleno.
Lo que describe Víctor Alonso Sorto son las condiciones que asegura vivió junto a su hijo en un centro de detención de inmigrantes en la zona fronteriza del Valle del Río Grande, en Texas, Estados Unidos.
El bebé temblaba a veces del frío.
Este padre se refiere a las instalaciones como la hielera, un nombre que los inmigrantes han utilizado para referirse a esos centros, según ellos, abarrotados y helados.
Porque transcurso el día tú sientes el clima abajo. Se sintió el cambio, se sintió el cambio. Ya en la noche ellos le suben para que sientas, no sé si es para que sientas más frío o es para que te desesperes, para que digas, no, ya dame mi deportación para irme yo mejor para mi país o algo así.
Víctor pasó solo 3 días en el centro de detención. Fue liberado temporalmente con orden de presentación ante un juez, según lo establece la ley estadounidense y como lo explicó a La Voz de América Raúl Ortiz, jefe de la patrulla fronteriza en el sector del Río, en Texas.
Para las unidades familiares hay ciertos dictámenes legales por lo que no podemos mantener una unidad familiar por más de 20 días.
Pero esas reglas migratorias para las familias y menores inmigrantes podrían estar a punto de cambiar. La administración Trump introdujo una nueva medida que permitiría detenciones indefinidas para estos inmigrantes. Algo que Ortiz recomienda.
Necesitamos ser capaces de mantener unidades familiares en custodia más tiempo, de manera que ellos puedan oír o presentar sus casos ante un juez de inmigración que determine si deberían, de hecho, tener algún tipo de alivio migratorio en algún momento.
Bajo el Protocolo de Protección de Inmigrantes impulsado por Estados Unidos, mejor conocido como permanecer en México, miles de inmigrantes han sido enviados a ese país a esperar mientras sus casos de asilo son revisados. Víctor dice haber presenciado el retorno de muchas familias.
Mujeres con bebés llorando, les lloraban mucho que no las deportaran.
Y asegura haber escuchado también una frase constante por parte de las autoridades.
Tienes que traer pruebas ahora, las leyes aquí van cambiando día a día, es decir.
Las autoridades estadounidenses han dicho que los inmigrantes detenidos son tratados con dignidad y respeto. Belén.
Jorge, muchas gracias por tu reporte. Continuamos nuestra cobertura con Celia Mendoza, quien también estuvo en la frontera, en la zona de Nuevo Laredo, en México. Celia, ¿cuál fue el panorama con el que te encontraste durante tu cobertura?
Belén, realmente hemos escuchado más voces que vienen de lugares que usualmente no se pensaban podrían estar siendo regresados a México. Se trata de venezolanos, nicaragüenses, personas que vienen inclusive de países en África, quienes aseguran estar siendo perseguidos. Es una situación difícil para muchos de ellos, en especial porque aseguran que las razones que los han movilizado a dejar sus naciones son fundamentalmente de vida o muerte. Muchos de ellos están aterrorizados inclusive de cortar sus historias a los medios de comunicación, y es por ello que tuvimos que cubrir el rostro y también buscar la manera de que no sea identificada una joven venezolana que compartió por qué llegó a los Estados Unidos y de qué manera tendrá que esperar ahora en México.
Sin cordones en los zapatos, cambio de ropa, comida o techo para dormir, esta joven venezolana, a quien llamaremos Melissa, se aferra a la esperanza que, según ella, le queda tras ser regresada a Nuevo Laredo, México. Aquí debe esperar la decisión a su petición de asilo político, aún pendiente, al otro lado de la frontera, a donde llegó y aún no entiende por qué no fue aceptada.
En mi vida pensé que esto iba a ser, como dicen, el sueño americano. Para mí, sí, a pesar de todo, ha sido la pesadilla americana, ¿no?
Así testimonió a La Voz de América esta joven opositora del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien explicó lo que la motivó a salir de Venezuela.
Porque me da miedo y terror que me maten.
Consecuencia de su activismo, afirma.
Ese gobierno maltrata, humilla, amenaza.
Pero tras salir de Venezuela, llegó al estado de Tamaulipas, México, y siente que su búsqueda de libertad se ha visto frustrada una y otra vez.
Fui a Reynosa, donde fui secuestrada.
Melissa afirma que grupos al margen de la ley los obligaron a pagar dinero que tuvieron que obtener de familiares en Estados Unidos para luego ser forzados a cruzar la frontera, donde fueron detenidos.
Fueron días de frustración, fueron días de tristeza.
Aún así, Melissa tenía la esperanza de poder encontrarse con sus tres hermanas en territorio estadounidense.
Pedí al oficial que me dejaran en ese país. Ellos decían que no, que yo debía volver a México porque eso eran sus acuerdos con el gobierno.
La administración Trump ha defendido el protocolo para protección a migrantes, asegurando que garantiza que personas como Melissa, quienes están pidiendo asilo, no evadan presentarse ante la Corte de Migración y se queden de manera irregular dentro de Estados Unidos. Y les garantiza su día ante la Corte mientras esperan en México.
Aún así sigo aquí y voy a pelear por mi caso.
Para estos migrantes es fundamental tener acceso a representación legal. Sin embargo, en México cada vez hace más difícil para estas personas poder contratar un abogado o tener servicios de asistencia gratuitos que usualmente tienen aquellos que se quedan en los Estados Unidos.
Celia, muchas gracias. Y durante los próximos días seguiremos contándoles estas historias desde la frontera que fueron recogidas por nuestros periodistas Jorge Agobián y Celia Mendoza. Otra información, el presidente Donald Trump aseguró que están revisando el derecho a la ciudadanía por nacimiento que permite a los hijos de inmigrantes acceder a la ciudadanía estadounidense. Pero expertos en inmigración creen que eliminar este privilegio no será tan fácil.
El comentario del presidente Trump hace referencia a los denominados niños ancla. Se trata de hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en territorio estadounidense, algo que el mandatario en muchas ocasiones ha criticado.
Ciudadanía por derecho de nacimiento, donde tienes un bebé en nuestra tierra, caminas por la frontera y tienes un bebé. Felicitaciones al bebé, ahora es ciudadano de los Estados Unidos.
Esto es lo que dice la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos.
Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a la jurisdicción del mismo son ciudadanos de Estados Unidos y del estado donde residen.
Trump aseguró que esta norma está siendo explotada por los inmigrantes para asegurar su permanencia en el país y que buscará cambiarla. Sin embargo, el abogado constitucionalista Joseph Maluf asegura que Trump no podría eliminar la norma de manera ejecutiva.
Todas las personas que nacen en Estados Unidos, todas las personas que nacen en territorio de Estados Unidos tienen derecho de ser ciudadanos americanos el resto de su vida, y algo que no se lo pueden quitar está no solamente en la ley y la interpretación de la Corte Suprema, pero en la misma Constitución.
Para cambiarla tendría que pasar por el Congreso y el pueblo.
Necesitaría 2/3 partes del Congreso, o sea, la Cámara tuviera que tener 67% o más a favor de esa enmienda. El Senado también, tuvieran que haber 67 senadores a favor de esta enmienda. Y también cada estado tiene que evaluar si van a votar a favor de la enmienda o no. Sería muy difícil llegar a 2/3 partes.
Según un estudio de la Oficina de Censo de Estados Unidos, casi 300.000 bebés nacidos de inmigrantes indocumentados se suman a la población de este país cada año. Yasmín López, Voz de América, Washington.
Al volver de la pausa, continúan las tensiones en Hong Kong. Los detalles en segundos.
La Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La coalición opositora venezolana Frente Amplio convocó a todos los gremios del país y a ciudadanos descontentos a participar en una actividad popular en rechazo al gobierno en disputa. Esto con la intención de aumentar la mayoría opositora contra el gobierno en disputa.
La oposición venezolana inició una nueva etapa de la denominada Operación Libertad, yendo casa por casa con la finalidad de ganar más adeptos, extendiendo la mano a los civiles y militares. En ese contexto, el secretario general del Frente Amplio Opositor Venezuela Libre, Ángel Oropesa, instó a la participación este sábado y domingo para lograr lo que consideran como el cese de la usurpación por parte del gobierno en disputa.
Un esquema de profundización progresiva de la presión social. Este sábado y este domingo iniciamos una jornada muy activa con los miles de militantes, tanto de partidos políticos como de sectores sociales, como de voluntarios, que nos vamos a desplegar por todo el país en unas jornadas de visita de casa por casa.
El representante de la Confederación de Trabajadores del País, CTV, José Elías Torres, anunció que desde esa institución se sumarán a la actividad.
Pues hemos adoptado acompañar la posición del Frente, que no es otra que rescatar la democracia, rescatar al venezolano, rescatar el bienestar del venezolano y buscar y preparar el terreno para que nuestra gente que está afuera regrese a engrandecer nuevamente este país.
El presidente en disputa, Nicolás Maduro, por su parte, a pesar de las nuevas acciones de la oposición, aseguró que no lo detendrá nadie.
Nunca la revolución bolivariana tiene la fuerza para enfrentar y sobreponerse a cualquier circunstancia. Así lo digo y así será. ¡Cúmplase!
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Las manifestaciones no cesan en Hong Kong, donde este viernes miles de ciudadanos salieron a protestar en diferentes puntos de la ciudad. Los manifestantes demostraron su descontento con el gobierno y la actuación de los organismos de seguridad.
Miles de manifestantes en Hong Kong crearon una cadena humana en el 30º aniversario de la cadena formada por millones de personas en Estonia, Latvia y Lituania, que ayudó a la caída del comunismo. Durante el día, contadores participaron en una protesta apoyando a los manifestantes que llevan semanas expresando su descontento con una ley de extradición que fue suspendida.
El contador es una de las profesiones que se vería muy afectada por el proyecto de ley si se aprobara. Por lo tanto, creo que la profesión en su conjunto debe salir y expresar su preocupación y sus reivindicaciones.
Los manifestantes también se han pronunciado en contra de la presunta brutalidad policial. Greenwell Cross, exfiscal en jefe de Hong Kong, criticó a los manifestantes culpándolos de crear división entre los ciudadanos y la policía.
Este es un momento terrible para la policía y es absolutamente vital que todos en Hong Kong no solo lo reconozcan, sino que se reúnan con la fuerza policial.
Hace 10 días, manifestantes invadieron el aeropuerto, causando su cierre por unos días. Algunos pilotos y empleados de Cathay fueron despedidos por participar en las manifestaciones. Rebecca Tsai, aeromoza de Cathay Dragon, fue despedida. Cathay le mostró publicaciones en Facebook que ella había hecho discutiendo la situación política en Hong Kong, pero ella dice que nunca le dieron una respuesta formal sobre el porqué de su despido.
No queremos perder a Cathay, una aerolínea local de Hong Kong, y es un mensaje sobre los principales valores de Hong Kong.
Mientras tanto, James Tong, de la empresa matriz de Cathay Dragon, dio su versión.
Somos una aerolínea internacional líder con operaciones globales y, por lo tanto, estamos obligados a cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables en las jurisdicciones donde operamos.
Leonardo Feldman, Voz América.
Después de la pausa, robótica para la educación. ¿De qué se trata? Les contamos en segundos.
Somos la voz de América.
Son disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence Aguilar, ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Permanece a miles de metros de profundidad. Un buen uso de la tecnología busca proporcionar un grupo de ingenieros mecánicos en Chile. Esperan lograr acercando a niños a la educación a través de un robot muy especial.
Hola, soy Sima, el primer robot social hecho en Latinoamérica.
Sima es el nombre de este robot que a partir de un teléfono móvil inteligente logra movimientos y gestos que ayudan a mantener la atención de los niños y de la misma forma su cercanía con la educación.
Buscamos personalizar la educación y atender distintas velocidades de aprendizaje y distintas necesidades dentro de la sala.
Teniendo en cuenta que las nuevas generaciones tienen una gran conexión con la tecnología, Sima es el resultado de una unión de piezas atractivas para ellas.
Nosotros decidimos apalancar toda la tecnología de la mecatrónica, la inteligencia artificial, la capacidad de entender el lenguaje en un dispositivo que tiene todo el mundo hoy en día, por lo menos en la región, en Latinoamérica, existe al menos uno por familia, que es un smartphone.
Ante variadas formas de comunicación, este pequeño robot también intenta fortalecer la capacidad de comprensión de los niños y motivarlos en el uso del lenguaje no verbal.
¡Hay tres!
Más del 80% de nuestra comunicación es no verbal y eso es lo que buscamos hacer con los robots sociales, que comuniquen y refuercen lo que están verbalizando. Así. Estoy bien.
Después de pasar más de 2.000 horas de pruebas en salones de clase en Chile, los emprendedores ahora enfocan sus esfuerzos en llevar el producto a Argentina, Ecuador y México. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con la gala final del Mundial de Tango que se disputó en Argentina. La competencia internacional contó con la presencia de unas 700 parejas de 36 países. Una pareja de argentinos de la provincia de Río Negro fueron uno de los ganadores de la competencia. Les informó Belén Mora.